Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Desde el pasado 1 de mayo en España, la incapacidad permanente ha dejado de ser un supuesto de extinción automática del contrato de trabajo, como ocurría hasta ahora. Con la última reforma del Estatuto de los Trabajadores, esa extinción queda condicionada a una serie de factores y sujeta al cumplimiento de unos requisitos, es decir, cambia completamente el terreno de juego. Así que lo vamos a analizar con Pablo de los Ríos. Él pertenece al despacho de abogados RASL. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo.
Buenos días, Susana. ¿Qué tal estás?
Bueno, aquí se abren un montón de dudas, de situaciones que queremos que nos aclares, porque es una novedad legislativa muy importante esta. Hasta ahora, si a alguien le daban la incapacidad permanente, automáticamente dejaba de trabajar.
Eso es, a menos que fuera una incapacidad parcial, que ya hemos hablado en alguna ocasión, si sí. Te daban una total, absoluta o gran invalidez, suponía automáticamente la extinción de la relación laboral, con la salvedad de que si esa incapacidad que te habían dado tenía el carácter de revisable, que ya sabemos que la Seguridad Social a veces las da con ese, digamos, con esa postilla, pues la empresa tenía obligación de reservar el puesto de trabajo, es decir, de permitir un reingreso preferente durante 2 años. Pero como tú dices, Susana, eso ahora ha cambiado radicalmente. Mira, los más de 10 años que yo llevo dedicándome a incapacidades permanentes, sí. Creo que es el cambio más gordo que yo he visto y, como tú bien dices, desde el pasado 1 de mayo.
Claro, ¿esto qué significa? Si lo entendemos bien, es que en principio a una persona le dan la incapacidad permanente y tiene que seguir trabajando.
A ver, sí y no. Es decir, si te dan, por ejemplo, una incapacidad permanente total, que es la más habitual y es la que supone que no puedes realizar tu puesto de trabajo, pero sí puedes realizar otros, si te la concede la Seguridad Social. Antiguamente, tú comunicabas a la empresa, que ya lo sabía previamente, porque sí. La Seguridad Social también se lo comunicaba, pero bueno, tú formalmente trasladabas la resolución a la empresa te finiquitaba, te liquidaba lo que tuvieras pendiente, pues normalmente vacaciones, pagas extra, etcétera, y oye, os dabais la mano y uno se iba a su casa a cobrarla, el trabajador se iba a su casa a cobrar la prestación y la empresa, bueno, pues tendría que contratar a otra persona, si lo estimaba, para suplir ese puesto de trabajo. Ahora no, ahora ese momento cambia, ahora la conversación es diferente. Ahora, si la Seguridad Social te da una incapacidad permanente total, tú como trabajador tienes 10 días para solicitar expresamente, ya sabemos que expresamente significa por escrito, burofax sí. o a través de un correo electrónico, preferiblemente que haya sido usado previamente entre empresa y trabajador para comunicaciones, es decir, no cualquier correo, tienes 10 días para solicitar la readaptación del puesto de trabajo. ¿Eso qué implica? Implica que la extinción de la relación laboral no es automática. Ahora, la empresa estará obligada a, por lo menos, intentar adaptarte el puesto de trabajo o recolocarte dentro de la misma empresa. Y tú, bueno, pues lo que puedes hacer es, dentro de esos 10 días lo solicitas y entonces se abre un nuevo plazo de 3 meses, que es el tiempo que tiene la empresa para, digamos, realizar ese tipo de readaptación o reubicación. Claro. Eso es muy difícil de concretar y de definir, ¿no? Y sobre todo ahora estoy hablando más para los oyentes, ¿no? Empresarios, porque todo esto viene de Europa, viene de una sentencia de Europa del año pasado, y aquí en España lo que ha hecho el legislador al cambiar el artículo 49 del Estatuto y creo que el 174 de la Ley General de la Seguridad Social es, pues nada, coger lo que concretaba aquella sentencia, que es imposible que sea aplicable a todos los casos. Por ejemplo, nos dice que se entiende que sería una carga excesiva para la empresa, es decir, que la empresa no tendría esa obligación de adaptar ese puesto de trabajo si, por ejemplo, en una empresa de menos de 25 empleados, ese coste de adaptación pues es mayor que o la indemnización que le correspondería de despido, que le correspondería al trabajador, o 6 meses del salario que corresponde al trabajador. Es decir, si adaptarle el trabajo te cuesta más que cualquiera de esas dos variables y tu empresa es de menos de 25, no estarías obligado a adaptar ese puesto de trabajo. Yo creo, Susana, y no solo lo creo, sino que lo estamos poniendo en práctica en el despacho, es que esta normativa no viene, digamos, a complicarle más la vida al autónomo, al pequeño empresario, a la pyme, sino que va más destinada, ¿no?, a
grandes empresas.
Eso es, a encuadrar la protección del trabajador que, bueno, tiene una incapacidad y por tanto es una persona con discapacidad, ¿no? La protección del discapaz en este mundo pues cada vez más globalizado y con conglomerados cada vez más grandes de empresas que todos tenemos cinco o seis en la mente sin que haya necesidad de mencionarlas.
Claro, a mí se me abren un montón de dudas aquí. Por ejemplo, se puede dar el caso de que el
Sí.
trabajador no quiera.
Si el trabajador no quiere, es tan sencillo como que no haga la solicitud. Todo parte de que el trabajador tiene que hacer la solicitud en los 10 días siguientes a recibir la resolución. Si no la hace, se queda con esa pensión y si es una incapacidad permanente total, es decir, para su puesto de trabajo, él cobrará su pensión de incapacidad y podrá buscar otro trabajo en otro sitio que sea compatible con esa prestación. Es decir, por ejemplo, si te dan una incapacidad como cocinero, pues tú puedes quedarte con esa pensión de incapacidad de cocinero que supondrá el 55% de tu base de cotización si tienes menos de 55 años y si tienes más de 55 es el 75, pero te impediría conseguir otro trabajo ese incremento del 20, con lo que si tú tienes una total, cobras el 55% de tu base de cotización y puedes trabajar, yo qué sé, de abogado o de recepcionista, por ejemplo.
Es en el caso de que no quiera el trabajador. Y si el
Eso
empresario
es.
no quiere, el empresario está obligado. Ahí no hay.
Claro,
Claro,
ahí
si el.
es donde.
Sí.
Ahí es donde empiezan los problemas, Susana. Si la empresa, si el trabajador solicita en esos 10 días y la empresa en esos 3 meses no demuestra que ha intentado adaptar o directamente no quiere, bueno, pues entonces ya nos podríamos enfrentar a un procedimiento de despido. Es decir, estaríamos hablando de que es casi, para que nos entendamos, como si el trabajador, en vez de estar de incapacidad, hubiera estado de excedencia, ha solicitado la reincorporación y la empresa no lo reincorpora. Pues entonces el trabajador tiene derecho a solicitar, a instar un procedimiento de despido, que además puede acabar como un despido improcedente, con la indemnización clásica de 33 días por año, pero más probablemente acabe como un despido nulo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los despidos nulos son aquellos que atentan contra derechos protegidos constitucionalmente. Y aquí, pues es muy fácil, ¿no?, hacer la analogía
Claro.
de que no se te está readmitiendo en la empresa, no se te está readaptando el puesto debido a una cuestión de salud, a una cuestión médica, a una cuestión especialmente protegida por nuestro organismo, por nuestro organismo jurídico. Con lo que, claro, al final, tú ten en cuenta, Susana, que un despido nulo lo que puede conllevar es la readmisión del trabajador, la obligación a la empresa de readaptar el puesto y encima el cobro de todos los salarios que tendría que haber cobrado esa persona desde que solicitó la reincorporación hasta la finalización del procedimiento judicial, que por desgracia en nuestro país pues no es rápida.
Si te entiendo bien, aquí ahora lo que puede darse es que un trabajador consiga una incapacidad permanente y también al mismo tiempo cobre una indemnización por despido.
Así es, exactamente, y eso ya lo estamos viendo. Y también puede darse que un trabajador consiga una incapacidad permanente y luego encima sea recolocado dentro de la misma empresa en otro puesto que nada tenía que ver con el anterior y perciba tanto ese nuevo sueldo por el nuevo puesto que nada tenía que ver con el anterior y la prestación de incapacidad permanente. Así es.
Es la
Así es.
modificación es claramente favorable al trabajador.
Claramente favorable al trabajador discapaz. Exacto. Luego también,
Efectivamente.
ojo, ojo, la ley también prevé que si, por ejemplo, la empresa adapta el mismo puesto, el mismo que tenía antes, lo adapta perfectamente, puede que eso sea incompatible con el cobro de la prestación por incapacidad. Es decir, la
Bueno,
Seguridad
claro.
Social ahí te dice, oiga, que su empresa ha adaptado perfectamente el puesto de trabajo a sus limitaciones. Ya no necesita usted que la Seguridad Social le pague todos los meses porque su empresa no podía haberlo hecho mejor. Con lo que, ojo, ojo, con ese tipo de solicitudes también, porque al final puede ser, y yo lo veo en el día a día de mi trabajo, ¿no? Gente que lucha durante años por un procedimiento de incapacidad, lo gana, ¿no? Y claro, luego imagínate que la empresa te adapta perfectamente el puesto, pues todo ese periplo, ¿no?, no habrá servido para nada. También manda narices, ¿no? Y
Bueno,
permíteme la expresión,
sí,
Susana, que la empresa no lo hubiera hecho con carácter previo,
antes,
¿no?
efectivamente,
Eso es, eso es.
efectivamente.
Eso es.
Esto entiendo que son para las situaciones que se empiecen a producir a partir de esa modificación. Carácter retroactivo no tiene.
Bueno, carácter retroactivo no tiene porque ya no podemos hacer operativos los plazos, pero nosotros, antes del 30 de abril que se publicó la norma, es
Sí.
decir, vigente a partir de mayo, nosotros en el despacho ya conseguimos un par de readaptaciones porque la sentencia que marca esta nueva norma en España es de enero del 24, es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que todos sabíamos que iba a acabar llegando. Con lo que yo creo que en enero-febrero de este año, antes de que se reformara aquí en España tanto el Estatuto como la Ley General de la Seguridad social en este sentido que hemos estado hablando ahora, ya logramos por lo menos dos clientes a los que les conseguimos incapacidades, concretamente totales, es decir, para su puesto de trabajo, pues conseguimos que en grandes empresas, evidentemente, les recolocaran. Me recuerdo uno que estaba realizando tareas de taller, pues le recolocaron en tareas administrativas, es decir, nada que ver una cosa con la otra, y mantuvo tanto, y mantiene a día de hoy, tanto el cobro de la prestación por incapacidad permanente por no poder ser mecánico y su nuevo sueldo como administrativo a media jornada, además.
Aquí se abre una casuística tremenda, me imagino que cada caso es diferente, por lo cual el mejor consejo que podemos ofrecer a nuestros oyentes es que consulten en todos los casos, ¿no?
Así es. Mira, esto es como todo, ¿no? No hay cuatro grados de incapacidad definidos en nuestro ordenamiento, pero cada incapacidad es diferente, con lo que aquí tenemos que pormenorizar cada caso y, sobre todo, en los casos de incapacidad total, que es de lo que hemos estado hablando todo el rato para tu puesto de trabajo, pues está bastante claro lo que hemos explicado. Más se complica cuando hablamos de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, que son las que te impiden realizar cualquier tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la norma también las menciona. Pero claro, ¿cómo vas a solicitar la adaptación de tu puesto de trabajo o que te recoloquen si la Seguridad Social o un tribunal te está diciendo que no puedes hacer ningún tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que todavía hay lagunas en ese sentido que el legislador tiene que pulir y que probablemente a quien le toque pulir sea a los propios jueces y juezas dictando sentencias.
Así que todavía esto va a tener recorrido. Recuérdanos, Pablo de los Ríos, cuál es vuestro teléfono para que cualquiera de nuestros oyentes pueda ponerse en contacto con vosotros.
Sí, claro, Susana, es el 944239468. Estamos en Bilbao, enfrente del museo más conocido de la ciudad y encantados de ayudar a quien lo solicite.
Desde RASL Abogados. Gracias como siempre, Pablo. Hasta otro día.
Hasta otro día. Un abrazo.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es El Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Y así nos llamamos, fin de semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Love is all around me, and so the feeling grows.
21 minutos que pasan ya de la una de la tarde. ¿Te casas próximamente? ¿Tu hijo o tu hija quizá hace en 2026 su primera comunión? Bueno, pues apunta muy bien, porque este fin de semana, 25 y 26 de octubre, se celebra en el Parador de Argomaniz, en Álava, la Feria de Bodas y Comuniones Ilusiónate. Es la quinta edición y se ha consolidado ya como una referencia en el territorio alavés. Estamos ya con Rubén Samperio, de la Asociación Araba Dendak. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Egunon, Susana. Bueno, yo, egunon, porque como no he comido,
sí,
te
claro.
digo...
Yo tampoco, pero días, ya sabes claro. que aquí somos muy respetuosos en la radio con esas cosas. Y a esta hora ya,
es verdad,
dime lo que quieras, pero buenas tardes.
Pues arrachaldeón a todos arrachaldeón. Y todas.
Rubén, la verdad es que organizar una boda, organizar una comunión, hombre, tiene ilusión, como el nombre de la propia feria indica, pero también puede ser un auténtico dolor de cabeza, ¿eh?
Pues puede ser las dos cosas, efectivamente. Yo creo que cuando pasas muchos días y un día tienes que ir a un sitio, mañana tengo cita con otro, al final un poquito puede cansar. Pero si te lo reunimos todo para que en un día lo tengas absolutamente todo organizado, entonces ya va a ser algo distinto, va a ser diferente y vas a estar muy contento y de lo que vas a ver, efectivamente.
Claro, porque está planteado de tal manera que se reúna todo y además que se disfrute, que no es fácil.
Pues era la idea, porque solamente ver los expositores pues nos parecía como muy muy clásico. Entonces hemos organizado pues una feria diferente, ya sabes que le solemos dar muchos atractivos.
Sí.
Tenemos de nuevo otra vez la degustación de pinchos, que es impresionante. Tenemos los talleres, tenemos las experiencias que este año vienen cargaditas de emociones fuertes para tocar, oler. Ha preparado unas cosas divertidas los expositores para que puedan ver las distintas tendencias que tienen en los sectores. Y bueno, en general, pues de todo. Tenemos un corte de jamón, que nos vamos, de maravilla. Es un para pasarlo bien todo el día. Y encima, has organizado la boda en un día. Al bueno, precio que necesites, ajustado, lo que te haga falta.
Con todas las alternativas posibles y encima en un marco precioso, porque el Parador de Argomaniz...
Sí.
El
sí,
escenario que ponéis, ¿no?
Hombre, el marco es perfecto, porque es un palacio que está precioso, que está al detalle, que es que no dejan ninguna cosa sin que esté impresionante. Ellos mismos son expositores de la misma feria, que todos los años
claro,
están allí.
Sí.
Además, hay visita guiada
al
propio parador,
sí,
que hemos organizado también la visita guiada. Entonces, bueno, pues el lugar para el que también quiera elegir el parador, que es un sitio por donde estás, en el interior, el comedor, que no sé si alguien ha ido a comer al parador, está fuera de lo... Vamos, muy, muy bonito, muy chulo. Y en los jardines, pues son espectaculares. Bueno, en general, todos los expositores que van a ir allí van a llevar lo mejor, van a llevar lo último, van a llevar el presupuesto que necesitas. Y bueno, y
eso es importante, adaptado a cada bolsillo. Es decir, que nadie se quede sin ir porque piense que va a ser, esto es inalcanzable. Me imagino que habrá de todo.
De todo. O sea, tú lo que no puedes hacer es decir, bueno, pues mi presupuesto está aquí, yo no puedo, pues no. Estos expositores llevan años organizando este tipo de bodas y atendiendo a sus clientes y saben perfectamente que hay que adaptarse a todos los bolsillos. O no todos los bolsillos, sino que pues hay bodas que uno la quiere hacer un poco más pomposa o grande y otros pues les gusta que sea más comedida, más discreta, más personal.
Uh-huh.
Entonces, todo se va a ajustar y desde luego los mejores asesores van a ser ellos los que le van a decir, mira, con esto te va a salir perfecto, te va a salir muy bien, no necesitas más, o aquí podríamos meter algo más. Van a tener personas que llevan haciendo esto todos los años y vamos, continuamente.
Bueno, y seguro que te dan además, ideas que ni se te han ocurrido.
Otra cosa,
¿no?
más, Susana, que Dime. Puedes venir en coche y te puedes ir en barco.
¿Y eso?
Esto, pues porque han tirado la casa por la ventana y resulta que a todos los asistentes que vayan, pues van a sortear un crucero por el Mediterráneo para dos personas, arras de boda, un traje de novio, noche de hotel, invitaciones de boda desde el aire con un dron, decoración floral, bueno, no te digo todo lo que hay, pero yo creo que todo el que vaya se va a llevar un premio seguro, incluido lo que te digo del crucero por el Mediterráneo, que vas en coche y te vuelves en barco. Vamos,
estupendísimo, Rubén. Es que además, fíjate que ha evolucionado, porque, hombre, hablamos de lo mismo, es decir, de vestidos, de banquetes, de fotos, de flores, de viajes, pero hay muchas tendencias y muchas modas que van cambiando en estas celebraciones. Ahora las bodas ya, las comuniones que se les van asemejando, bueno, son temáticas, por ejemplo.
Sí, sí. A ver, pero es que es un día muy especial. Es un día además que reúnes a tu familia, que son ocasiones pues contadas, ¿no? En las que nos podemos juntar así toda la familia, porque más bien toda la familia, que no, porque muchas veces te juntas, no, pero falta no sé quién, falta el primo de tal. Aquí se junta todo el mundo. Por lo tanto, eso es una cosa que tiene que salir perfecta. Tiene que estar todo bien hecho. Y desde luego, lo que tú hagas se va a recordar para siempre. Entonces, no puedes dudar en tener siempre la confianza de personas expertas. Y lo que decías, las tendencias, que como te comentaba antes, que sorteamos lo de la invitación de la boda desde el aire, pues es que ahora, antes recibía la típica tarjeta, pues ahora recibes un vídeo en tu WhatsApp o esto, con la invitación de tu primo que se casa o de tu prima que se casa, y desde el aire contándote. Es que las tendencias cambian mucho, por eso hay que mostrar estas ferias, son muy importantes, hombre.
Claro, por eso hay que ir y verlo, ¿no? Claro.
Hay que ir verlo, tocarlo, comer, oler, ver, bailar, porque tenemos música también. Es que se movía muchas cosas. No, te llevamos si quieres y te traemos en autobús.
Todas las opciones. Oye, pues, ¿dónde hay que apuntarse o cómo hay que hacer?
Mira, pues te lo cuento. Es que además ya hemos visto que las entradas, eso sí, no podemos dar cabida a todos, pero las entradas andan ya limitadas. Se tienen que poner en Ilusiónate Álava. blogspot.com y ahí saca las invitaciones y la entrada, que es que además creo que quedaban muy pocas y ha dicho la dirección que además para las últimas que quedan creo que son 2 euros lo que hay que poner, vamos, por todo eso.
Regaladas prácticamente, pues ya se pueden dar prisa,
sí, sí.
Porque son...
Casi me tienen convencido hasta a mí, cualquier día hasta me caso.
Aunque solo sea por ir a la boda, o sea, la boda, por organizar la boda, ir a la feria, sí. Aunque solo sea por eso.
Por ir a la feria, yo sobre todo.
Pues Rubén, bueno, Samperio, que solo son 2 días, bueno. Efectivamente, este fin de semana en el Parador de Argomaniz, esa feria de bodas y comuniones, ilusiónate. Ilusionados nos quedamos, después de escucharte, con esa vitalidad como
Muy
siempre.
Bien.
Ya puedes ir a comer, buenas tardes.
Gracias, Susana.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:30 de una feria de fin de semana, nos vamos a pisar las huellas ecosociales que cada miércoles a esta hora nos proponen desde Kutxa Solidario A, de Kutxa Fundazio A de Gipuzkoa. Estamos ya con Jonander Galarraga, que es miembro de su equipo. Hola, Jonander, eguerdion.
Eguerdion, Susana, aquí estamos como todos los miércoles.
Hoy, para conocer a una entidad invitada, a una nueva entidad invitada, en este caso es Medicus Mundi, aunque vamos a hablar de un programa muy particular de esta ONG. Está con nosotros Cecilia Fernández Chivite, que ella es una de las personas que ha estado este verano de prácticas feministas en Perú. Así que enseguida nos va a contar con detalle en qué ha consistido. Hola Cecilia, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Bueno, yo quiero que nos hables de tu experiencia, porque creo que esta experiencia tuya de este verano, parte de un curso en el que participaste en primavera pasada. Cuéntanos de dónde viene esta inquietud y cómo comenzó todo.
Sí, bueno, este curso se imparte en la Universidad del País Vasco, en Donosti, y se lleva a cabo. Bueno, ahora han cambiado las fechas, pero yo lo hice en marzo.
Sí.
Y dura, pues, como 3 semanas.
Uh-huh. El curso es sexualidad, género y desarrollo, ¿no? Vinculando todos esos aspectos que organizaba Medicus Mundi Guipúzcoa. ¿Qué te atrajo especialmente de unir todas estas realidades?
Pues lo más atrayente, y yo creo que lo más innovador, es que traen a personas que... Bueno, en un primer momento se aborda desde una óptica global el curso, ¿no? Hablan de las vulneraciones de derechos de las mujeres a partir de personas expertas y testimonios dados en primera persona. Y yo creo que eso es lo más interesante.
Uh-huh. Claro, conocéis testimonios concretos en países en vía de desarrollo. Y ese curso concreto que tú hiciste el pasado mes de marzo permitía a 4 personas poder asistir en verano, durante 2 meses de verano, a prácticas con una organización, en este caso en Perú.
Eso es.
Y una de las 4 personas escogidas fuiste tú.
Sí, así es. Yo estuve en Ayacucho, en una zona andina del Perú.
Sí, sí. Acabas de volver, me parece.
Bueno, volvimos a principios de octubre, la segunda semana de octubre, sí.
Bueno, ahora eres consciente de que te vas a convertir en un agente de que cuente también su experiencia, que dé su testimonio, como te pasó a ti, ¿no?
Bueno, sí, podría ser.
Hola, buenas, Cecilia. Mira, soy Yolander. Una preguntita que me supone hacer, que has hecho estas prácticas. ¿Cómo es la realidad donde estuviste tú y cómo es la realidad de las mujeres, sobre todo en este prisma del feminismo en Perú?
Pues las mujeres con las que yo trabajaba estaban muy politizadas y tenían una forma de autoorganización muy bonita. También no tenían miedo a alzar la voz, cuando es verdad que en Perú la situación política es complicada por la represión policial que ejerce el Estado.
Uh-huh. Y me has comentado, ¿y cómo es una mujer ahí de edad media que está en Perú, que tienen ambiciones para crear pues emprendizaje, trabajan desde casa? ¿Cómo se vive todo?
¿Cómo se organizan? Sí.
Bueno, yo he estado con 3 tipos, ¿no? Se trabaja con Manuela Ramos, que es la asociación con la que yo he ido.
Sí.
Se trabaja con adolescentes, chicos y chicas, luego con universitarias y después con mujeres. Con mujeres que ya son más adultas, madres, bueno, y en la asociación te introduces en el día a día, ¿no? De lo que viene siendo una asociación, que es, pues, ir a talleres, dinamizar grupos, también temas, pues, bueno, más aburridos como son la organización, la planificación.
Ya. Sí, sí. Comparando con nuestra realidad y la que tú has vivido allí, ¿qué diferencias o qué similitudes has encontrado?
Bueno, la mayor diferencia para mí fue un choque, es el agua. No, o sea, hay agua corriente, pero no es potable. Y es verdad que eso, a la hora de hacer cosas que tú automatizas, ¿no? Por ejemplo, lavarte los dientes, pues no lo haces ya con agua del grifo, sino que lo tienes que hacer con agua embotellada, por ejemplo. Luego también,
simple,
pues...
¿no?
Fíjate que algo tan evidente, ¿no?
Sí. Qué raro, ¿no? Que no puedan hacerlo. Y luego una cosa, una curiosidad, Cecilia. ¿Qué te ha chocado más? ¿Qué imagen llevabas desde aquí?
Sí.
Que ibas a encontrarte y luego con qué has volvido, con las cuales has vuelto.
La verdad que yo no fui con muchas pretensiones. Uh-huh. Es verdad que en el curso, el último día del curso, Manuela Ramos viene a Donosti, sí, a contarnos un poco de qué van a ir las prácticas y cómo vamos a actuar. Entonces yo tenía como solamente esa pequeña dosis de información. Ajá. Pero lo demás ha sido como todo una sorpresa y una grata sorpresa, la verdad.
Sí, porque ya sabes que cuando vamos de aquí a algún país en vías de desarrollo, normalmente siempre vamos con una actitud de una cierta prepotencia y sobre todo con ideas preconcebidas que luego chocan con la realidad, evidentemente, de los lugares. ¿No ha sido tu caso este?
Pues es que afortunadamente en el curso creo que te preparan mucho para que, bueno, hay diferentes realidades y tienes que ir con una mente abierta. Al final vas a estar 2 meses allí viviendo con ellos y con ellas.
Ajá. Tú personalmente, para tu experiencia personal, ¿qué es lo que te ha supuesto? ¿Qué has aprendido para tu futuro desde el punto de vista, por ejemplo, profesional?
Bueno, he aprendido lo importante que es el sentido de comunidad, el sentido de apoyo mutuo y también, por ejemplo, diferentes formas de dinamizar grupos.
Ajá. ¿Que tú eso haces aquí?
Bueno, lo voy a intentar llevar a la práctica profesional, sobre todo.
Uh-huh. O sea, ¿va a ser un campo de trabajo para ti ahora?
Lo intentaré, sí.
Me gustaría saber, Cecilia, en este curso que has hecho sobre sexualidad, género y desarrollo, ¿dónde se hace, cómo se hace, es de la UPV, de la EHU, cómo, si hay créditos para los universitarios? Infórmanos un poquito de este curso. ¿Qué hiciste tú?
Este curso ahora empieza el 3 de noviembre y acaba el 20. Es verdad que es por las tardes y se da como, es un poco intensivo. Es de 4 de la tarde a 6:30. Y bueno, como ya he comentado antes, se abordan desde una óptica global las vulneraciones de derechos de las mujeres, sí, y a partir de personas, ¿no?, que viven en esas realidades, testimonios. Uh-huh. Y es la UPV, el alumnado de la UPV que puede participar quien sea, pero es verdad que el alumnado tiene un crédito, ¿no?, como bonus.
Ya.
Y 4 personas podrán ir de prácticas a Perú el próximo verano también.
O sea que de nuevo se repite esa posibilidad con la misma ONG, entiendo, con la misma organización feminista en este caso, Manuela Ramos.
Sí.
Sí.
Uh-huh. Eso es. Llevan trabajando ya muchos años con ella. O sea, este curso se lleva haciendo, no sé ahora cuál edición será, pero ya lleva muchos años. Ellas están muy acostumbradas a recibirnos.
En tu forma de ver la vida, de ver el mundo, de comprender lo que nos rodea, ¿tú has cambiado algo después de tu experiencia en Perú, no?
Bueno, sobre todo a apreciar las pequeñas cosas, ¿no? Porque yo creo que ya el viaje en sí. Yo, como os comentaba, he estado en una zona de Ayacucho y el paisaje es completamente diferente, los pequeños paseos, esas cosas que dices que en tu día a día son muy banales. Es que suena muy manido lo que estoy diciendo, pero bueno, de verdad que...
Mira que has apuntado, por ejemplo, lo de lavarse los dientes, si es algo tan básico en lo que ni siquiera caemos, pues cómo no vas a apreciar las cosas del día a día, ¿no?
Sí, luego también, por ejemplo, la comida allí es riquísima. Yo todo el mundo, ahora estoy como un poco, o sea, yo echaba mucho de menos la comida de mi casa, pero la comida en el Perú en general, sí, y en la zona andina es increíble de rica.
Ajá. Uh-huh. Está bien saberlo.
Sí, sí, impresionante. Yo doy fe que también lo conozco. Vamos, incomparable. La enorme variedad, nosotros hablamos de patatas, ¿eh? Pero la variedad de patatas, por ejemplo, que existe allí es impresionante.
Sí, hay como 1000 especies, comentaba.
Efectivamente, efectivamente. Solo con eso. Tras tu vuelta a casa, Cecilia, ¿tú has cambiado, vas a cambiar algún hábito, no sé, alguna influencia de esas cotidianas?
Bueno, sobre todo, yo creo que intentar consumir menos. Porque es verdad que el sur global es el que se lleva todos nuestros residuos. Estuve también hablando, ¿no?, y participando en talleres con comunidades de allí indígenas, en este caso sí, quechuas, y comentaban mucho eso, cómo les afecta cómo encarnan ellos la contaminación porque al final viven en un medio en el que están muy en contacto con el medio ambiente, ¿no?
Ajá. Y todos nuestros desperdicios al final les llegan a ellos.
Eso es.
¿No?
Claro. Sí, todo acaba ahí.
Yo no sé si alguien que nos esté escuchando puede ayudar de alguna manera o puede interesarse, participar, más allá del curso. Cecilia.
Yo, bueno, invitaría al curso y sobre todo también puedes ser también voluntario en asociaciones que tengan que ver con el feminismo, con el cambio climático. De hecho, en Donosti hay una red asociativa muy potente.
Sin necesidad de ir también o de viajar a otros países, si te entiendo bien, ¿no?
Sí. Exacto.
Pudiendo colaborar también desde aquí. Bueno, ¿qué te vamos a decir nosotros? Que semana a semana, a través de Kutxa Fundación, conocemos el tejido, el riquísimo tejido asociativo de Guipúzcoa. ¿Qué sé, Jonander?
Pues sí, aquí estamos. Tenemos más de 220 entidades que estamos aquí, trabajando también evitando el cambio climático, entidades eco, que le llamamos, y también entidades ecosociales, como Médicos Mundi, tal como ha dicho Cecilia, y yo animaría a gente a participar, que entre en las webs de las asociaciones y, aunque sea un poquito, pues que ayude. Cada uno podemos hacer mucho con el pequeño voluntariado y haciendo estas cosas que hace, como lo dice Cecilia, ¿no? Yendo a un curso, ir a Perú y traer la realidad de ahí, aunque sea para enseñarlos qué tipos de patatas tienen, pero bueno, oye, que traernos toda la cultura de ahí y la problemática que tiene y ver que lo afortunados que somos, que tener abrir un grifo y que tengamos agua potable.
Qué milagro, ¿eh? Abrir un grifo y tener agua potable. Es que en realidad es así, no somos conscientes, ¿no, Cecilia?
No somos conscientes
de esa suerte de haber nacido en la parte más rica del mundo. Hay que tenerlo claro. Pues Cecilia Fernández Chivite, ha sido un placer charlar contigo.
Muchas gracias, tener buen día.
Lo mismo. ¿Cómo transmiten entusiasmo a las personas que van a conocer la realidad así de cerca? Que lo pueden ver y tocar, ¿eh, Jonander?
Exactamente. Qué envidia, ¿vale? Algunas veces.
Qué envidia.
Dices, joder, me gustaría a mí también ir para Perú y hacer esas visitas y ver la realidad y ayudar a la gente. Pero bueno, estamos aquí también, nosotros estamos ayudando a gente
eso
también.
Eso te iba a decir.
Creando este espacio, ¿no, Susana?
Nosotros lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades y dándoles la opción a todas estas entidades, ofreciendo el micrófono para que nos cuenten su labor y tratando de contagiar también a las personas que nos escuchan. Bueno, pues es lo que aquí nos toca. Y fíjate que hablábamos de Medicus Mundi, una ONG muy importante, pero como tenéis muchísimas y ese tejido asociativo de Guipúzcoa, esa solidaridad guipuzcoana es amplísima, pues ya sabes que solemos destacar algunas poquitas actividades de la agenda, así que tú nos dirás qué es lo que tenemos por delante.
Pues sí, como siempre todas las semanas digo que tenemos muchísimas actividades. Hombre, en nuestra agenda.
No tendríamos tiempo, que va en absoluto, para contarlo todo.
Y he seleccionado unas tres. Y empezamos con una cena, Susana. Caritas Guipúzcoa organiza en Urnieta, dentro de su iniciativa Tejiendo Redes Solidarias, una cena solidaria dirigida a jóvenes. Es en Urnieta, el 23 de octubre, a las 8 de la tarde, en la sidrería Ollanume. Y aquí, un punto importante, se mezcla solidaridad, juventud, humor, monólogos y pasárselo bien. Pero todo lo que se reúna en esa cena se dirigirá por Cáritas a actividades que ayuden a jóvenes. Entonces va a pasar de ser de jóvenes a jóvenes. Una actividad lúdica, divertida. Y yo, a mí me gustaría ir, pero he visto que la edad es de 17 a 30 años.
Hoy se nos pasa un poquito
de esa edad máxima y no podré ir, pero bueno, encantado que se hagan estas cosas y de jóvenes a jóvenes que se ayude.
Sí, porque además es que el plan es estupendísimo en la sidrería Ollanume, como decimos, de Urnieta. No sé si habrá que apuntarse en algún sitio o pasarse por allí directamente.
Sí, se puede apuntar en guipuzcoasolidario.info, ahí está el enlace para Cáritas, y ahí mismo se pueden apuntar para la cena. Quedan algunas plazas, o sea que, bueno, yo animaría a los jóvenes entre 17 y 30 años, oye, pues,
que no se lo piensen,
bien, y fomentar la solidaridad, pues, nunca
que no se lo piensen. Bueno, y fíjate que de lo que nos vas a hablar a continuación tiene que ver ya con este tramo final del año, que parece que no nos damos cuenta, pero estamos mirando ya, hablamos de una recogida de juguetes.
Sí, estamos ya en el 2026 prácticamente, eso es triste, pero ya estamos recogiendo juguetes solidarios, ¿vale? En Mindara el Carte A, recoge, como todos los años, el día 24 y 31 de octubre en Herrentería, en su sede, en Avenida Marcola, número 24, recoge juguetes, hace la recogida de juguetes solidarios para su mercadillo solidario. Los de Mindara estarán el 24 y el 31 de octubre de 11 a 1 y de 5 a 7 recogiendo nuestros juguetes que no usamos en casa. Eso sí, una condición, los juguetes sí tienen que estar en buen estado, limpios, y se evitarán recoger peluches. Entonces, todas las personas que tengan juguetes de segunda mano, que estén bien y que los pueda utilizar otras personas, que vayan a Mindara el cárcel y los entreguen ahí. Así, pues, otros niños y niñas podrán disfrutar, claro, de esos juguetes.
Efectivamente. Y la tercera cita que hoy nos destacas tiene que ver con una formación, creo.
Sí, una formación. Gizalde. Gizalde organiza una formación práctica para que las entidades conozcan los elementos claves para el desarrollo del plan de voluntariado. Las entidades ahora mismo están en una, bueno, están legal, en, bueno, necesitan un plan de voluntariado, un detallado plan que tienen que integrar en sus entidades, y Gizalde les ayuda a crear ese plan de voluntariado. Y entonces el 28 de octubre de 10 a 12 en la sede de Gizalde, muy cerca de la Plaza EASO, en Autonomía 19, crearán una charla, un curso para las entidades que quieran instalar en sus entidades el plan de voluntariado. Entonces, todas las entidades que se interesen en este curso, pues pueden irse a la web de Gizalde o en nuestra web, quipuzcoasolidario.info, a apuntarse para el curso. Entonces, tenemos para todos los gustos, todo el fin de semana ocupado, Susana, y que entre la gente en quipuzcoasolidario.info, y ahí tenemos una agenda amplísima que me cuesta muchísimo elegir.
No me extraña.
Qué contar aquí, porque tenemos muchísimo. Y entonces que entres y que entren, y la
seguro
que nunca está reñida con el ocio.
Efectivamente, que nunca, vamos, que nadie diga que no tiene nada que hacer un fin de semana, que no me enteré yo, porque aquí otra cosa no, pero ideas damos muchísimas. Pues Jonander Galarraga, miembro del equipo de Guipúzcoa Kutxa Solidario, de Kutxa Fundación, mil gracias como siempre.
Y es que estoy.
Espero en una próxima cita. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Comparte algo en internet solo si estás seguro de que es verdad. Filtro COPE te ayuda cada viernes en COPE Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
¿Quieres estar al día en seguridad y salud laborales? Descubre osalan.app. Toda la información que necesitas más cerca de ti. Noticias, alertas, consejos, asistente virtual, todo en tu teléfono móvil. Seguridad y salud en el trabajo para todas las personas. Osalan. Gobierno Vasco.
Escucha este jueves a la 1:10 Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero, patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Yorktown Heights, Ameriketako Estatu Batuak, Kobe, Japonia, Donostia, Euskadi. Munduan hiru ordenagailu kuantiko besterik ez daude horren aurreratuak, eta horietako bat hemen dugu. Basquantum, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En unos poquitos días llegará Halloween y los fantasmas, las brujas, los vampiros, los esqueletos y las calaveras volverán a tomar Baracaldo de la mano de la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios ABECA. Por octavo año consecutivo, con motivo de esa celebración, han lanzado una campaña que busca al mismo tiempo ambientar esta localidad y animar a incentivar las compras. Esther Magaz es la presidenta de la Asociación de ABECA Baracaldo. Hola Esther, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿ya estáis sumergidos en Halloween?
Pues sí, aprovechamos todas las oportunidades que nos dan los elementos de fiestas para recordar a nuestros clientes y visitantes que Baracaldo tiene un comercio, una hostelería y unos servicios muy potentes, con muchas opciones de disfrutar y de aportar calidad. Venimos del Oktoberfest en hostelería, que ha sido el fin de semana pasado y ha estado todo muy animado también con ambientación así de cerveza y productos bávaros, enlazado con nuestros productos locales. Y ahora, pues nada, ya estamos pensando en el cambio de mes, de octubre a noviembre, esa fecha tan querida para nosotros, que nos recuerda a nuestro cumpleaños que se va acercando. Y cómo no, pues aprovechar la ilusión de los niños en todas estas acciones que nos dan, pues bueno, mucha alegría, ilusión y oportunidad de dar regalos. Con lo cual, pues nada, con los rasca y gana habituales que solemos hacer,
¿sí?
los obtendrán con las compras que hagan en los establecimientos participantes. Y ahí tendrán pues su premio en relación a equipos y entidades deportivas de nuestro municipio, pulseritas y colgantes chulos para fardar de Baracaldo.
Esos rasca y ganas creo que son en los días más próximos a Halloween, ¿no? El propio día 31 y hasta el 2 de noviembre, Esther.
Eso es, del 31 al 2, en los establecimientos de la asociación, de todos los participantes pueden ser asociados a ABECA o no, pero todos tendrán su cartel distintivo, o sea que se pueden fijar todos los establecimientos que lo tengan y adelante, que con el consumo van a tener su rasca y gana y su posibilidad de premio. Habrá, por supuesto, concurso de decoración también, o sea que aprovechar a votar en la página web, donde también habrá regalos para los votantes participantes, claro que sí.
Concurso de decoración, creo que tanto en el interior como en los escaparates, y creo que tú hacías mención a que en la hostelería se acaba de dejar atrás la Oktoberfest, va a haber también pinchos terroríficos, ¿no?
Hombre, eso garantizado, porque nuestros hosteleros para eso están muy, muy preparados y enseguida buscan algo, siempre hay alguna cosa que llame la atención y relacionada con la temática de las acciones que hacemos de dinamización en ABECA, claro que sí.
Con independencia del motivo de Halloween, creo que habéis convocado o vais a convocar el séptimo certamen de dibujo infantil, Dibuja lo que más te gusta de Baracaldo, ¿no?
Sí, ese es un certamen que bueno, tiene ya una gran aceptación, está muy consolidado y no podemos evitar hacerlo. Es algo que ya nos lo vienen recordando desde el inicio del curso en algunos centros, cuándo va a ser. Estamos atentos, estamos preparados para iros diciendo cuántos chavales van a participar. Bueno, está ya en marcha y está dirigido a alumnos de primero a sexto, de primaria. Y bueno, pueden participar a través de los centros escolares que colaboran con nosotros. El año pasado creo que fueron como unos 13 o así, y están, me imagino que irán aumentando o se consolidarán seguramente, con lo cual tendrán la información en los coles. pero también en los establecimientos de la asociación y todos los participantes que se apunten, que tienen hasta hoy para poder participar. Consta de lo que se trata es de que bueno los pequeños y pequeñas de Baracaldo nos iluminen con su sabiduría infantil y su visión desde un punto de vista más ingenuo, digamos, o más natural, pues tanto de los defectos como de las virtudes de nuestro municipio, pero sobre todo de los lugares que a lo mejor a nuestra altura de adultos no nos fijamos y ellos sí. Entonces, pues no sé, siempre nos da la oportunidad de hacer unos calendarios muy bonitos con los 12 ganadores en las tres categorías que tenemos y también pues eso, reportárselo a ellos con un calendario pequeñito, todos los que participen de sobremesa, y los ganadores pues tendrán su calendario 2026 grande también.
Pues un concurso, un certamen de dibujo que está en marcha. Y déjame que te pregunte, Esther, por algo de lo que hace tiempo que no hablamos, y es por los bitcoins, por esas formas de pago digitales y por la campaña Innovar es Crecer. ¿En qué consiste?
Bueno, es una campaña anual. Ya llevamos trabajando en ella desde febrero. En febrero comenzamos con la, pues bueno, con la inquietud de algunos negocios de la asociación. Y bueno, ya nos planteamos el hacer una formación, sí. Buscar el respaldo de profesionales para abordarlo, y pues después de una etapa de digamos de asentamiento, de ver lo que es, cómo lo podemos aplicar a nuestros establecimientos en conjunto, pues comenzamos con una formación online de qué es, de cómo aplicarlo y de qué elementos utilizar de la forma más fácil, ágil y práctica para los establecimientos. Ahora estamos ya en la fase, digamos, de implantación. Ya hay una treintena de establecimientos apuntados a su implantación y, de hecho, ya se están preparando los establecimientos a nivel de, pues primero, de las necesidades técnicas que se requieren, de cuenta internacional, de una adaptación a comercio para hacer los pagos a través de un código QR. Y la presentación, hemos tenido la oportunidad de hacerlo en el mercado municipal,
sí,
de Baracaldo, pues ya que la gran mayoría de los puestos, por no decir casi más, no sé si excepto uno o dos, están en ello, en la implantación, y bueno, es una manera de visibilizar y de, digamos, poner en valor la capacidad de innovación y de adaptación a los medios digitales que tenemos también los establecimientos locales y, por supuesto, de Baracaldo. Y como muestra de ello más, digamos, más llamativa o más puntera, pues es la de los puestos de alimentos frescos del mercado municipal de Baracaldo, que es el primero de Europa, según tenemos entendido y según hemos tratado de comprobar, y así nos lo estamos corroborando, el primero en Europa en implantar este medio de pago.
Fíjate.
Un servicio más a la clientela para llegar a segmentos de sí, potenciales clientes pues diferentes y de otro, de incluso pues de otros lugares que pueden acercarse a Baracaldo pues a través del BEC o de otro tipo de acciones que, uh-huh, que existen en el municipio.
Fíjate qué pioneros desde Baracaldo. Es posible que de otros lugares o de otro tipo de establecimientos se acerquen a aprender de vosotros, Esther.
Pues sí, ¿por qué no? Eso es una posibilidad, es extrapolable y, bueno, pues se trata de dar el pistoletazo de salida o la llamada de atención de la capacidad que tenemos, como aunque seamos establecimientos pequeños, pues unidos y trabajando en conjunto, pues se puede llegar a lo que estamos, que es estar en primera línea de las novedades y de nuestro presente y futuro.
Desde luego, y aquí estamos siempre atentos para contarlo. Esther Magaz, gracias como siempre y te esperamos el mes próximo, que entramos ya en esa recta final del año, ¿eh? Muchas cosas por delante.
Con novedades, claro que sí.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.